Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ni siquiera han pasado 48 horas de las elecciones en Madrid y el gobierno ha destapado sus intenciones en materia de impuestos y otro tipo de rejonazos. Sabíamos que el dinero que nos va a llegar de la Unión Europea no sale gratis, ni Europa ni nadie da dinero a cambio de nada, pero a medida que se va conociendo la letra pequeña, se desmonta uno de los tópicos a los que suele recurrir la izquierda, que solo va a subir los impuestos a los ricos. Primero fue la supresión de la tributación conjunta. Alguien filtró esa propuesta en vísperas de las elecciones en Madrid, pero estaba incluida en la documentación que se envió a Bruselas. Se montó el esperado revuelo y ahora dicen que es una errata. Bueno, esa es la credibilidad que llevamos a las instituciones comunitarias. Lo último es el cobro de peajes en autovías y autopistas. Esta no es una propuesta nueva, pero el gobierno de PSOE y de Podemos ya le han puesto fecha. Entraría en vigor en 2024. Se suma la subida de impuestos a los coches que funcionan con diésel. En cuanto al peaje, comenzaría con el pago en la red de alta capacidad, ya digo, autopistas y autovías, y después en otras carreteras de forma progresiva. Te he contado cuándo, 2024, y seguro que te preguntas cuánto. En el plan se establece un pago de 9 céntimos por kilómetro para turismos y de 19 céntimos por kilómetro para vehículos de alto tonelaje. Ponte en el lugar de un transportista, de un comercial, para los que la carretera es su oficina, o de alguien sencillamente que se desplace a diario por carretera a trabajar. ¿Tendrán alguna rebaja respecto a alguien que utiliza esas carreteras de forma puntual? En principio, en ese documento no se contempla. Luego están las fórmulas, el método para vigilar, para controlar cuándo utilizas esa autovía y cómo se paga. Se lo hemos preguntado a Javier San Martín, que es profesor de logística sostenible en el OBS Business School.
Es una plataforma de internet, un portal en el que se asocia una matrícula de un vehículo a una determinada forma de pago. En función de los puntos en los que existe una infraestructura para detectar la entrada del vehículo y lo mismo en la salida, se aplicaría un pago por kilómetro recorrido, ¿no?
Vamos, que no nos libramos. Hoy le han preguntado a la ministra portavoz por este pago y no lo ha negado. No ha dicho que sea una errata, que fue la excusa que se inventaron para negar la supresión de la tributación conjunta. Y cuando el plan de vacunación continúa, hoy tenemos novedades sobre las patentes de estos fármacos. Novedades con dos cambios importantes. El primero llega de Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden anuncia que apoya la suspensión temporal de las patentes. Y dos, en un giro inesperado también, la Unión Europea se muestra abierta a liberalizarlas y a negociar la propuesta de Estados Unidos. Lo proponen ahora, por cierto, que el plan ha cogido ritmo. ¿Esto es viable? Pues la respuesta es que sí. Y lo ha explicado en Herrera en COPE Carlos Lema, que es catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid.
Instrumentos a nivel mundial existen y ahora el problema radica en que los Estados miembros de la Organización Mundial de Comercio se pongan de acuerdo en suspender temporalmente la patente y de esta manera poder paliar las necesidades de vacuna que se necesitan en todo el ámbito mundial.
Hay mucho dinero en juego y las farmacéuticas no lo van a poner tan fácil por mucho que el proceso de vacunación ya esté avanzado. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Comienza la disputa en los tribunales por las medidas de restricción que se van a ir tomando a partir del domingo en España cuando acabe el estado de alarma. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares avala que el toque de queda continúe hasta las 23 de mayo en las islas. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco debe pronunciarse hoy sobre los cierres perimetrales a los que se opone la Fiscalía. En La Rioja, por su parte, los hosteleros han llevado las nuevas restricciones de horarios y aforo a los juzgados. Paco Martínez representa al sector.
Soltar a todo el mundo y que haga todo el mundo lo que quiera, pero a los negocios, por lo menos a los hosteleros, atarnos de que no tengamos ni para pagar.
Siguen además las consecuencias políticas de las elecciones en Madrid. Susana Díaz pide primarias en el PSOE andaluz y anuncia que será candidata. Se adelanta a Pedro Sánchez, que pretendía forzar cuanto antes la salida de la que es su principal rival interna en el PSOE.
Nunca voy a negarme al debate sereno en mi partido. Y menos voy a negarme a que sean los militantes, los verdaderos protagonistas, quienes tomen la decisión libre, sin imposiciones y con autonomía.
Y hay críticas a la puesta en marcha de la nueva ley de educación. El ministerio que dirige Isabel Celá ha utilizado un cuestionario anónimo y tipo test para preguntar sobre las enseñanzas mínimas desde infantil a bachillerato, el llamado currículum. Es un trámite más para la puesta en marcha de la nueva ley. La plataforma Más Plurales cree que el ministerio incumple la normativa. Jesús Muñoz es su portavoz.
No solo no ha permitido el diálogo, sino que incluso puede incurrir en incumplimiento de la normativa establecida al efecto sobre las consultas públicas, que incluso podría incurrir en causa de nulidad para los futuros reales decretos.
Y en Estados Unidos, Carolina del Sur ha aprobado el fusilamiento como alternativa para aplicar la pena de muerte. Lo hace ante la negativa de cada vez más farmacéuticas para distribuir la inyección letal. Sería el cuarto estado del país en incluir el fusilamiento como opción, además de la inyección y la silla eléctrica que se sigue aplicando para los reos.
Podemos agrupar las subidas de impuestos que está planteando el gobierno en tres grandes bloques. Por un lado, están los impuestos sobre patrimonio, sucesiones y donaciones. Aquí el Ejecutivo lleva tiempo hablando de armonizar, que directamente significa subirlo, en aquellas comunidades donde estos impuestos son más bajos. Miran directamente a Madrid. Por otro lado, en ese documento enviado a Bruselas, a cambio de los 140.000 millones de ayudas, el Ejecutivo también contempla una subida de cotizaciones sociales.
¿Estamos hablando de una medida sensata?
Lo peor en este momento para la economía, para las empresas y para el empleo es subir impuestos, y especialmente las cotizaciones sociales, que son impuestos directos al trabajo. Sigamos en eso también a los países de nuestro entorno, que ninguno en este momento propone subida de impuestos.
Esta es la situación. Ahora mismo hablaba de estas subidas Carlos Herrera con la ministra de Empleo y presidenta de la Fundación COE, Fátima Báñez. Y nos queda otro gran bloque, los impuestos que recargan el consumo de productos contaminantes. Y ahí es donde entra en escena todo lo que tiene que ver con la conducción, impuesto de matriculación, impuestos al diésel y esos impuestos también por usar las autovías en España. ¿De qué cantidad hablamos? Bueno, de momento no se sabe. La patronal de las empresas que construyen estas infraestructuras propuso que fuesen 9 céntimos por kilómetro. De manera que ir de Madrid a Sevilla en coche costaría casi 50 euros y de Madrid a Barcelona más de 55. Para hacernos una idea, hoy estamos mirando también a otros países europeos. ¿Qué nos encontramos? Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. La tarifa por circular en las carreteras y autopistas en España que plantea el gobierno es muy conocida en varios países europeos. Empezamos en Portugal. Hay que pagar por el uso de la carretera. El sistema es muy avanzado. Asocias tu matrícula a una cuenta de banco, te hacen un seguimiento y pagas en función de lo circulado. Otro ejemplo, Francia. La red de carreteras cuenta con un sistema de peajes nada barato en muchos casos. Cruzar Francia de norte a sur puede superar fácilmente los 100 euros. En Italia también se paga. La otra cara de la moneda, por ejemplo, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Circular por sus carreteras es totalmente gratuito, salvo puntuales excepciones.
Hoy queremos conocer tu experiencia en las carreteras de pago. ¿Tú eres de los que evitas los peajes aunque tengas que dar un gran rodeo con tal de no pagar? ¿O eres de los que no puedes evitarlos de ninguna manera porque no tienes otra alternativa y los usas a menudo? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000.
Mi marido no puede evitar el peaje. Lo notamos, por supuesto. Y me perjudicaría a mí también todos los días. Ida y vuelta es un gasto.
Todos los días tengo que andar en carretera y a tramos pues tengo que coger autovías. Y yo soy en contra total de pago en las autovías.
Ya nos tienen que colar, pagar más peajes.
¿Cuál es tu situación ahora mismo cuando coges el vehículo? ¿Tienes que obligatoriamente pagar un peaje para llegar a tu punto de trabajo, a tu centro de trabajo? En cambio, puedes evitarlo, nos lo cuentas en el 637-23-0000. Quedan 25 días de plazo. Hoy ha comenzado una nueva negociación para volver a prorrogar los ERTE, que de momento solo están vigentes hasta el último día de este mes. 638.000 empleados siguen a día de hoy sin poder trabajar y acogidos a esta figura. ¿Va a haber cambios en esta nueva etapa de los ERTE? Esto es lo que está ahora mismo sobre la mesa. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, porque la prórroga se da por hecha. El Gobierno plantea que sea hasta el 30 de septiembre y en condiciones similares al modelo actual. Es lo que ha trasladado el Ejecutivo a patronal y sindicatos en una primera toma de contacto de más de 3 horas. Los agentes sociales quedan ahora a la espera de recibir una propuesta más concreta antes de la próxima reunión, la semana que viene. Está por ver si se premia con mayores exenciones a las empresas que vayan sacando a trabajadores del ERTE o se mantiene el esquema actual de mayor protección de los trabajadores que están con el empleo suspendido. Otro punto es si se sigue manteniendo la prohibición de despedir durante 6 meses. Como dices, 638.000 trabajadores están pendientes de esta negociación. Nuria, jefa de contabilidad de una agencia de viajes en Madrid, es una de ellas.
Hay tal incertidumbre en el sector de las agencias de viajes que es imposible calcular cuál va a ser la producción a futuro. Yo en principio, mínimo, hasta julio o agosto no creo que vuelva a incorporarme al 100%.
Nuria es optimista ante el futuro de su propia agencia, pero percibe entre sus colegas del sector el miedo a despidos y cierres.
Lo que sí se empieza a plantear ya, Marta, es que el Estado no sea el único que sigue pagando estos ERTEs. Están buscando alternativas.
Sí, el Gobierno quiere hacer, Antonio, de los ERTEs un mecanismo permanente para evitar los despidos en momentos de crisis. Así consta en la propuesta de reforma laboral enviada a Bruselas, en la que recoge la intención de crear un fondo tripartito para financiar esas prestaciones. Empresas y trabajadores aportarían el excedente de las cotizaciones sociales por desempleo en tiempos de bonanza y, por su parte, el Estado aportaría inyectando más dinero al SEPE, a las oficinas de empleo, a través de fondos europeos y con exenciones a las cotizaciones. Todo esto se tendría que negociar con los agentes sociales también. Solo la última prórroga de los ERTE ha costado 5.000 millones de euros a las arcas públicas.
Hablando de desempleo, no es desde luego la foto más habitual en Benidorm. Entre playas, rascacielos y negocios turísticos hemos encontrado colas del hambre. En toda España el cálculo del Banco de Alimentos es que hay ahora mismo 600.000 personas más que antes de la pandemia en esas colas. Y entre ellos también hay, por ejemplo, británicos que vivían hasta ahora del turismo y de negocios que se han hundido en las zonas de costa.
No sé esa gente si se habrá ido, si estará aquí. Muchos de ellos vivirán aquí de hace tiempo y lo mismo siguen aquí, pero otros habrán tenido que ir a su país. Ahí no sé, pero sí, cerrado está todo.
Pedro nos contaba en Mediodía Cope que tiene un local en esa pequeña Inglaterra, una zona de negocios británicos de la ciudad alicantina. Hay 24 familias británicas de Benidorm que ahora mismo se alimentan gracias a la Asociación Británica de Empresas. Para entenderlo mejor, hay un dato. Entre enero y marzo de este año llegaron a España 1.200.000 turistas extranjeros frente a los 10 millones que nos visitaron el año pasado en esos meses. Y si además comparamos con años anteriores, la llegada antes de la pandemia superaba los 14 millones en el primer trimestre del año. Franceses, alemanes, italianos fueron los que más nos visitaron en marzo, con Canarias, Cataluña y Madrid como primeros destinos. Y ha vuelto el CIS. El CIS del socialista José Félix Tezanos, que es incansable, porque las encuestas no las paga de su bolsillo, si no, otro gallo cantaría. Vuelve solo 2 días después de las elecciones en Madrid. Se equivocó Tezanos estrepitosamente, sobre todo dando hasta 12 escaños más al PSOE y 11 de menos al PP. Con el resto sí acertó. Bueno, pues en un nuevo estudio lanzado hoy, el CIS asegura que Gabilondo era el mejor valorado y el PSOE el partido que más simpatía generaba, de ahí sus cálculos. Mientras, en el núcleo duro del PSOE siguen intentando buscar explicación a su fracaso electoral en Madrid. Eso sí, Sánchez parece que seguirá callado como mínimo hasta el fin de semana. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Más allá del empleo de términos tales como reflexión o análisis, los mensajeros de Pedro Sánchez ya se han abierto paso para achacar el revés a una sucesión de errores, desde el diseño de la campaña y la incapacidad de contrarrestar los mensajes de Isabel Díaz Ayuso a la ausencia de oposición dura de Ángel Gabilondo en los 2 últimos años, hasta los desacertados estudios del CIS en sus manos. En medio de la ebullición por el desastre monumental, así se ha llegado a definir internamente, la ejecutiva, con Pedro Sánchez a la cabeza, parece tentada a frenar su pretendido golpe de mano, esto es, la activación de los relevos en el partido de Madrid, y tomárselo con calma, habiendo congreso regional a final de año. Aunque esta es la explicación general, la prioridad del núcleo duro es ahorrarse más turbulencias que pudieran salpicar a Sánchez, quien, por cierto, no tiene prevista comparecencia alguna hasta el fin de semana en la cumbre europea de Oporto.
Llegamos a la recta final del estado de alarma, que según ha confirmado hoy Moncloa, acaba el domingo y no el lunes. ¿Y cómo está la situación de la pandemia? Pues sigue bajando poco a poco. De momento, 6 comunidades continúan todavía en riesgo extremo, es decir, por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Más allá de los contagios, lo importante, una vez más, es mirar sobre todo a los hospitales. Allí encontramos que los ingresados multiplican por 75 a los que había en junio del año pasado, cuando acabó el anterior estado de alarma. Carmen Lavallén.
Sí, a 3 días del final del estado de alarma tenemos 975 ingresos por COVID cada día en España. En junio de 2020 eran 12 los hospitalizados a diario. Tampoco hay color en las unidades de cuidados intensivos, que entonces no estaban sobrecargadas, con 9 ingresos de pacientes críticos por semana y que ahora tienen una ocupación media que supera el 22%. En este momento, 238 personas fallecen por COVID cada semana en nuestro país, 4 veces más que en junio pasado. Y la incidencia, el número de casos por 100.000 habitantes, es ahora un 25% superior a la de los días previos al final del primer estado de alarma.
Son cifras del informe COPE sobre la situación y la comparativa en esta recta final del estado de alarma. Y con estos datos, Carmen, hemos preguntado a los que saben sobre el periodo que se abre ahora en España con menos restricciones. ¿Qué esperan que pase?
Creen que si no hay sobresaltos con las variantes y vamos mejorando las tasas de vacunación, la incidencia del COVID continuará su tendencia a la baja, pero tienen sus dudas sobre la operatividad del mecanismo arbitrado para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a los posibles rebrotes del virus en los tribunales. Joan Caila es epidemiólogo.
Es primordial ser muy expeditivo y muy rápido, ¿no? En 5 días ya tienes un brote importante.
A médicos como Pablo Aldaz también les preocupan los viajes y planes de sus pacientes desde el día 10.
El verano pasado fue un desastre y así acabamos. Y hemos ido empalmando ola pandémica tras ola pandémica. No hemos descansado en ningún momento. Si ahora nos relajamos precozmente, nos volverá a pasar lo mismo.
Piden extremar las precauciones hasta que esté vacunado el 70%.
Con esta situación sanitaria, que sabemos sobre las restricciones a partir del domingo, pues sabemos que 6 comunidades no tendrán ni toque de queda ni cierre perimetral: Cataluña, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Cantabria y Extremadura. Y el resto están preguntando a sus diferentes tribunales superiores de justicia, y te vamos a contar la situación, la puedes comprobar también en nuestra web en cope.es de cada una de ellas. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El Real Madrid eliminado.
Eliminado por el Chelsea en semifinales, 2-0, perdió, no fue capaz de ganarle al Chelsea. Hay varias verdades compartidas, que la sensación es que el equipo estaba muy cansado, que le falta físico, que el Chelsea fue mejor en los dos partidos y que Zidane no estuvo fino en el día de ayer. La final es una final inglesa, Manchester City-Chelsea, el día 29 de mayo. Hoy el turno es para el Villarreal, es el partido de vuelta de las semifinales de la Europa League. Arsenal-Villarreal, con ventaja de 2-1 para el equipo de Emery, es a las 9 de la noche, desde las 8 y media lo contamos en el tiempo de juego. Noticia en Barcelona: Ansu Fati viaja a Oporto, a Portugal, para una nueva intervención quirúrgica. Y recuerden que se está disputando el Mutua Madrid Open de tenis en Madrid. Badosa-Barty ahora mismo, son semifinales, la española está perdiendo, ha perdido el primer set 6-4, y no antes de las 3 juega Rafael Nadal contra el australiano Popirin.
Gracias, Corro. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. A 3 días para que concluya el estado de alarma, el escenario que se está planteando varía dependiendo de dónde vivas. Ya sabes que el gobierno ha dejado en manos de las comunidades autónomas una decisión que tiene que recibir el visto bueno de la justicia. Y en todo caso, cuando no estén de acuerdo, les ha animado a que acudan al Supremo. Deja, por tanto, el marrón a los jueces para que resuelvan una situación en la que deben primar los criterios sanitarios sin dañar aún más la economía. Bueno, así es como premisa general. Te cuento que la mayoría de las comunidades autónomas apuestan directamente por suavizar las medidas, sobre todo la del cierre perimetral. Sus equipos jurídicos son conscientes de que esta restricción de movimientos sin el estado de alarma la puede tumbar el Supremo, por lo que de forma mayoritaria no la van a mantener. Otra cosa es el toque de queda, porque ya hay tribunales superiores de justicia, como el de Baleares, que han avalado esta medida. En el caso del País Vasco están esperando respuesta, que llegará en las próximas horas, pero quieren mantener tanto el cierre perimetral como el toque de queda al menos un mes más. Ya han dicho que no van a mantener el toque de queda Andalucía y Cataluña. Tampoco piensan hacerlo y además quieren levantar el cierre perimetral otras 5 comunidades: Castilla y León, Aragón, La Rioja, Cantabria y Extremadura. Y en el caso de Madrid, el toque de queda terminará este domingo, pero la comunidad mantiene su intención de volver a instaurarlo si lo avalan los tribunales. Por tanto, un nuevo galimatías que no se va a resolver hasta el domingo. ¿Fruto de qué? De la falta de un plan B una vez concluya el estado de alarma. Hoy en COPE estamos comparando la situación actual con la que había en junio de 2020, cuando se puso fin al primer estado de alarma. Entonces veníamos de un confinamiento severo, de un cierre total de la economía durante varias semanas de marzo, y los datos eran mejores. Según el informe COPE, tenemos 75 veces más hospitalizados por coronavirus que entonces, que justo al final del primer estado de alarma. La incidencia es 20 veces superior. El número de fallecidos se multiplica por 4. Desde el ámbito sanitario piden a los tribunales que sean rápidos para que las comunidades tengan las herramientas suficientes para cortar cualquier brote. Joan Caila es epidemiólogo.
Es primordial ser muy expeditivo y muy rápido, ¿no? En 5 días ya tienes un brote importante.
Esto es lo que dicen los expertos sanitarios. Te cuento también, al margen de la situación de los cierres perimetrales, del toque de queda que se va a mantener o no una vez que caiga el estado de alarma, hoy el CIS del socialista Tezanos ha hecho una nueva entrega tan solo 2 días después de las elecciones a la Comunidad de Madrid. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Lo ha hecho para justificar que no dio una y solo le ha faltado regañar a los madrileños por lo mal que votaron el 4 de mayo. En el estudio de hoy, Tezanos dice que Gabilondo era el mejor valorado y que el PSOE era el partido que más simpatía generaba. Viendo el resultado, habría sido mejor guardarse sus previsiones, que se añaden al estrepitoso fracaso de la última entrega el 22 de abril. En aquella ocasión otorgó hasta 12 escaños más al PSOE y 11 menos al PP. Esto es grave, pero tiene más importancia porque el CIS lo pagamos entre todos. ¿Hasta cuándo va a seguir Tezanos malgastando nuestro dinero? A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Siguen empeorando los afectados por la variante india en España.
De los 8 contagiados que llegaron a Vigo en un barco que sigue en cuarentena, ya hay 5 tripulantes hospitalizados, uno de ellos en la UCI. La India ha registrado 412.000 positivos en 24 horas por esta nueva variante.
El gobierno busca alternativas para pagar los ERTE.
Quiere que se conviertan en un mecanismo permanente para evitar despidos en situaciones de crisis. La propuesta de reforma laboral enviada a Bruselas recoge la idea de que empresas y trabajadores también aporten dinero en tiempos de bonanza para sufragar esos fondos.
y un juez reconoce a un interino del Palacio de la Moncloa su condición de indefinido.
Se trata de una ordenanza y ayudante de gestión en la sede presidencial desde 2007. Sufrió continuos ceses, hasta 5, con cada cambio de presidente de gobierno o incluso fin de legislaturas. Un juzgado de Madrid le da ahora la razón. El fallo obliga al Ministerio de la Presidencia a convertir el contrato de Raúl en indefinido.
Y el mundo sigue pendiente de un cohete chino fuera de control y a punto de entrar en la atmósfera. Chinos utilizaron el cohete Long March 5B de casi 50 metros y más de 20 toneladas para lanzar parte de su estación espacial la semana pasada. Sin embargo, los cálculos fallaron y ahora está sin control. Su entrada de nuevo en la atmósfera podría producirse en zonas del Pacífico y no se descarta que tocara lugares habitados.
Ahora mismo no hay control sobre su órbita y por lo tanto el descenso que está haciendo lo está haciendo de manera descontrolada y podría darse el caso.
Es Juan Ángel Vaquerizo, del Centro de Astrobiología del CSIC, que ha contado en Mediodía COPE que se espera la entrada del cohete en la atmósfera para aproximadamente dentro de 2 días. En más de una decena de presentaciones del plan de recuperación para la economía española, nunca el gobierno quiso aclarar si había subida de impuestos.
Un plan que va a reforzar nuestra resiliencia
económica. Que tiene un conjunto muy denso, muy completo de actuaciones para
debemos
desarrollar...
elevar la mirada más allá y planear el próximo avance colectivo que nos aguarda.
10 veces, mira que ha tenido oportunidades Pedro Sánchez y el resto de ministros para contarnos la letra pequeña de ese plan, pero no lo han hecho, lo han ocultado hasta las elecciones en Madrid. Desde el pasado octubre, el presidente Sánchez y la vicepresidenta económica Nadia Calviño han venido llenando esas presentaciones de palabras y objetivos. Ayer, una vez pasadas las elecciones en Madrid, supimos lo que ya intuíamos, que se barajan importantes subidas de impuestos. Y hoy estamos conociendo con detalle cómo serán esas subidas. Para empezar, los conductores van a tener que asumir nuevos impuestos al diésel, a la matriculación y también a la circulación por carretera. ¿De cuánto dinero hablamos, Susana Moneo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Es un auténtico subidón impositivo, según lo que vemos en los 2.000 folios del programa que el gobierno ha enviado a Bruselas. Y además es que nos va a afectar a todos, pero especialmente al bolsillo de las rentas medias y bajas. Por ejemplo, se va a igualar el precio del diésel con el de la gasolina, al tiempo que se sube el impuesto de matriculación y de circulación ya a primeros de año. Pagaremos además por circular por autovías y autopistas. Dicen que entre 4 y 9 céntimos por kilómetro. Más tarde se puede ampliar además a otras carreteras. Vamos, que tener un coche te puede salir por 4.000 euros al año en gasto. Pero además estos gravámenes no solo afectan a quienes utilizan el coche, van a repercutir en el transporte por carretera, por tanto en miles de productos que compramos. En pocos meses se va a imponer además el gravamen a plásticos y residuos, que también vamos a pagar los consumidores.
Hay más propuestas de armonización en ese documento del gobierno, Susana, y cuando pone armonización ya sabemos que se refiere a subidas. Por ejemplo, el impuesto de sociedades, que lastraría a las empresas. ¿Cuánto y a partir de cuándo, Susana?
El gobierno quiere que quede garantizada una tributación mínima del impuesto de sociedades del 15%. También saldrá finalmente del bolsillo de todos. Y junto a los impuestos hay una reforma fiscal. El grupo de expertos creado por el gobierno va a estudiar nada menos que 15 bonificaciones fiscales y se incluye la reducción por tributación conjunta. Su anulación, que ha creado tanta alarma, la vicepresidenta Calviño la achacaba a una errata, pero lo cierto es que está en estudio. Le vamos a poner números y vemos que esta reducción de la base imponible beneficia a casi 4 millones de hogares, sobre todo si tienen hijos a cargo, si son monoparentales o uno de los cónyuges tiene ingresos muy bajos. Supondría pagar entre 650 y 1.000 euros más al año, de nuevo rentas medias y bajas.
Pues entre las subidas de impuestos, como te estamos contando, está la posibilidad de pagar por el uso de autovías a partir de 2024. Queremos conocer tu experiencia a día de hoy con las carreteras de pago. ¿Tú evitas los peajes? ¿Llegas a dar incluso rodeos para no pagar? ¿O en cambio no puedes evitarlos y los tienes que usar obligatoriamente a menudo? Preguntas que lanzamos, respuestas en el 637-230000.
Uno de los problemas del peaje en autovías que propone el gobierno es que van a derivar muchísimo tráfico a carreteras nacionales y secundarias que se encuentran en un estado deplorable la mayoría.
3 de los días de la semana en carretera y hago una media de 150 kilómetros. Eso significa 40 euros menos a la semana. Si el mes tiene 4 semanas son 120 euros menos, aparte de lo que me suban del gasoil.
Tal y como se esperaba, a 3 días para que concluya el estado de alarma, este domingo ya ha comenzado la disputa en los tribunales por las medidas de restricción. Para empezar, lo último, es la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que avala que el toque de queda continúe en esta comunidad hasta el 23 de mayo. Eso sí, la decisión no ha sido por unanimidad. Dentro del tribunal que ha decidido hay división. Luego está la decisión que tiene que tomar el TSJ del País Vasco, que tiene que pronunciarse en las próximas horas sobre los cierres perimetrales a los que, por cierto, se opone la Fiscalía si no hay estado de alarma. Tiene que pronunciarse porque es una petición del gobierno vasco. Y además en La Rioja los hosteleros han llevado las nuevas restricciones de horarios y de aforos a los juzgados. Vamos a Logroño. ¿Por qué lo han hecho, Álvaro de los Ríos?
Porque entienden que el nuevo plan de medidas del gobierno de La Rioja, que entra en vigor el próximo 9 de mayo, no se sostiene jurídicamente y no tienen dudas de que la justicia riojana atenderá su demanda. El abogado de la Asociación de Empresarios de La Rioja es Adolfo Alonso.
Incoherencias pues no pasarían de ser mera anécdota si no fuese porque traen como lógica consecuencia pues importantes pérdidas económicas para el sector, incluso pues el cierre pleno y absoluto para el ocio nocturno, que no solamente son discotecas, sino bares con horario especial, que son unos cuantos.
Piden la supresión de los horarios de cierre establecidos, la apertura del ocio nocturno y lo referente a los aforos.
¿Van a dejar las farmacéuticas de producir vacunas si se liberalizan las patentes? ¿Está en riesgo su negocio y su proceso de innovación? La pregunta está hoy sobre la mesa después de que el gobierno de Estados Unidos haya anunciado la suspensión temporal de esas patentes. Incluso la Unión Europea se ha mostrado hoy dispuesta a apoyar ese plan. ¿Es viable? Hay que escuchar a Carlos Lema, que es catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid. En Herrera en COPE ha dicho que sí es viable.
Instrumentos a nivel mundial existen y ahora el problema radica en que los Estados miembros de la Organización Mundial de Comercio se pongan de acuerdo en suspender temporalmente la patente y de esta manera poder paliar las necesidades de vacuna que se necesitan en todo el ámbito mundial.
En cualquier caso hay mucho dinero en juego y habrá que ver si las farmacéuticas se resisten. Para tener pistas es importante comprobar lo que hoy está pasando en los mercados con estas compañías. Fernando Mañueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ayer en la bolsa de Nueva York sufrieron especialmente las acciones de Moderna, perdieron un 6%. Hoy en la bolsa de Frankfurt caen las de BioNTech. Ambas han invertido, como las demás farmacéuticas, grandes recursos en el desarrollo de estas vacunas. El mercado de futuros augura nuevas caídas para Moderna esta tarde. Puede perder otro 5 o 6%. También parece que Pfizer va a abrir con recortes importantes. Además, ayer en Wall Street bajaron tanto Janssen como Novavax. Mejor van las cosas para las acciones de AstraZeneca, que incluso suben hoy en la bolsa de Londres. Y dentro de casa hay pleno al rojo en el sector. Caen Farmamar, también Rey Jofre, que recordemos colabora con Janssen, y bajan también Laboratorio Robi, que coopera con Moderna en la producción y el envasado de su vacuna.
Ahora mismo es una situación de las vacunas. Hablando de vacunas, el gobierno anuncia que la vacunación en las mutuas comenzará de forma inmediata. Incluso varias comunidades ya lo han pedido, pero no hay fecha concreta para el despliegue.
¿Qué supone que se incorporen las mutuas al proceso de vacunación?
Estamos hablando de 23 hospitales en España, más de 1.100 centros ambulatorios y más de 7.000 enfermeros que se podrían poner a disposición de la vacunación.
Explicaba este proceso hoy la exministra de Trabajo y presidenta de la Fundación COE, Fátima Báñez, y lo hacía en Herrera en COPE. Dice que ahora mismo, con el nivel de vacunación, las empresas esperan impulsar hasta un 30% la vacunación en España, despejar la sanidad pública y ya de paso impulsar la economía y el empleo en este verano. Resaca electoral todavía en Madrid, con pocos movimientos en el PSOE tras su debacle. No hay cambios en el partido. Gabilondo sigue de momento al frente y tampoco se esperan novedades en la ejecutiva que va a presidir Pedro Sánchez esta tarde. Sí que se ha puesto en marcha la maquinaria para intentar apartar a Susana Díaz, principal figura de los opositores a Pedro Sánchez dentro del partido. La batalla interna en el PSOE andaluz vuelve porque Susana Díaz se ha adelantado. Sevilla, Pedro Ochoa.
Unas horas antes de que Pedro Sánchez las aprobara por decreto, Susana Díaz anuncia que por responsabilidad va a pedir ese adelanto de primarias.
Y seguir con este debate de primarias ya o primarias más tarde, lo único que estaba consiguiendo era erosionar la imagen del PSOE de Andalucía.
Susana Díaz ya no oculta su divorcio absoluto con Pedro Sánchez, asegura que se enteró por los medios de comunicación de que esta tarde le iban a imponer el adelanto de primarias y deja un mensaje muy claro tras valorar los resultados en Madrid.
Ahora es el momento para hacer una reflexión interna desde la unidad y tenemos que ser autocríticos.
Las primarias serán en la segunda quincena de junio. Se elegirá al candidato socialista para las elecciones andaluzas que tocan a finales del año que viene. Susana Díaz va a estar en esa batalla.
Por supuesto, claro que concurriré a ese proceso.
Frente a ella tendrá al candidato apoyado por Madrid, el elegido por Pedro Sánchez, el actual alcalde de Sevilla, Juan Espadas.
Y un apunte cultural, el Museo Guggenheim de Bilbao recorre desde esta semana los años posteriores a la Primera Guerra Mundial y a la Gran Gripe de 1918. Después de una mala etapa, la vida siempre se abre paso, Sefi García.
¿Y con qué fuerza, Antonio? La alegría de vivir se tradujo en vestidos y pelo femenino más cortos, la boquilla larga, el rasurado de las barbas masculinas y los salones de baile a ritmo de Charleston. La década de Josephine Baker, pero también la de Coco Chanel y Marie Curie. Marcó el nacimiento del ratón Mickey y la transformación de Charles Chaplin en Charlotte. La de la primera película sonora, la de la Bauhaus, la de la radio, el automóvil y las cadenas de fabricación. El trauma se convirtió en color y avances, una reacción de la humanidad que debe darnos esperanza, explica Petra Hoss.
A pesar de las dificultades también económicas, es decir, la gente no solamente bailaba, tenemos que intentar superar y especialmente no perder la alegría de la vida.
Es una de las comisarias de esta exposición que a través de 300 objetos de todas las disciplinas escenificados por Calixto Vieito nos sumerge en la década dorada, los años 20, en los que, curiosamente, nació el pasaporte.
Pues sí, después de una mala etapa, la vida siempre se abre paso. Lo que se abre paso ahora mismo es la información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos a ser libres porque queremos que Madrid empiece desde cero.
Una victoria de Ayuso contra todos. Y como el periodismo no consiste solo en decirle qué es lo que ha pasado, lógicamente esta mañana nos tenemos que preguntar ahora qué. La señora Ayuso formará un gobierno.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Dejo todos mis cargos.
¿Qué va a hacer Pedro Sánchez además de esconderse? A partir de ahora, pues es una buena pregunta que nos podemos hacer. Pues Iglesias al menos dio la cara. Es verdad que con el victimismo propio de la marca de la casa y con otras circunstancias añadidas, pero estuvo ahí, no como Sánchez o Arrimadas.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En MediaMarkt celebramos 22 años contigo con 22 superofertas de aniversario, como este patinete eléctrico Xiaomi Mi Pro 2 por solo 399 euros. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca neoyorquina de cosmética sostenible. Por eso tienes hasta un 30% de descuento y más sorpresas en su Friends and Family, en el stand de la marca en la planta de perfumería. Solo hasta el 9 de mayo. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Antonio Herraiz.
Mediodía.